Hola, soy Belén Pardo y hoy en la junta me acompaña Débora Brito. Débora vive en un pueblo que se llama Olinda, en Pernambuco, en Brasil. Y Débora nos va a contar hoy sobre una experiencia de trabajo que tiene con otros comunicadores. Su colectivo se llama Terral. Y bueno, Débora, bienvenida a Bocaribe Radio. Cuéntanos qué significa Terral.
Hola Belén. Terral, Colectivo de Comunicación Popular, es nuestra inspiración para hacer una comunicación contrahegemónica, como nos inspiramos en el viento que sale del continente para el océano, y que es un viento que está como perturbando la normalidad. E intentamos con esa inspiración hacer una comunicación a partir de una mirada popular de las personas, de los movimientos sociales, de pautas, hablar de pautas, de temas de la sociedad que no están siendo hablados por los grandes medios de comunicaciones, en las teles, en las radios, periódicos, y cómo traer temas que no están en foco y hablar sobre ellos con una mirada popular que no sea solamente académica, de especialistas, pero de las personas que viven, que sufren y que tienen esto como algo que les toca.
Débora, cuéntanos un poquito para poner a la audiencia en sintonía sobre la situación en Brasil desde la perspectiva de los grandes medios. ¿Qué pasa con la cobertura mediática de los medios grandes o hegemónicos en Brasil?
Hegemónicos es la palabra cierta para hablar, que tenemos como un monopolio y un oligopolio de los medios de comunicaciones. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay como una gran idea o una gran ideología que está presente en todos los grandes vehículos de comunicación, medios de comunicación, principalmente en las televisiones, en las radios que llamamos radiodifusión. Entonces, que alcanzan millones de personas. Grande parte de la población brasileña sabe, se informa, conoce las cosas del mundo a partir de estos vehículos. Entonces, hay como 8 familias en Brasil que son las dueñas, controlan estos vehículos, ese medio de comunicaciones, que no son solo televisiones o radios. Entonces, es como una familia, tiene un grupo empresarial que tiene la mayor televisión de Brasil, que tiene más de 15 radios por todo el país, que tiene 5 periódicos y muchas otras que llamamos de retransmisoras, que son como vehículos, medios más pequeños en el interior, más distantes, que reproducen todo el contenido, que no tienen contenido propio, entonces que están replicando todo este discurso, esta ideología que está presente. Entonces, tenemos como un monopolio ideológico de qué está pasando y tenemos un oligopolio de quién son las personas que dicen lo que va a pasar, lo que es información, lo que vamos a conocer como verdades, ¿sí? Que hay una idea de que los noticiarios, periódicos hablan de verdades, pero son empresas que tienen dono, entonces es la verdad de esas personas, para esas personas.
Una de las verdades que a través de esos monopolios de la información sale de Brasil hacia el resto del mundo tiene que ver con el nuevo presidente, ¿no? Y una idea como de una decisión muy democrática y en justicia frente a la salida de Dilma. Y pues entiendo que también hay otra perspectiva al respecto, que no solamente en Brasil, sino que también en los otros países. Está claro que no es esa la única manera de contarlo y que además no es exactamente la verdad. Y quisiera que nos contaras un poco, pues, la situación política, digamos, frente al tema de la presidencia en este momento en Brasil. No la, bueno, sí, como la cuentan los grandes medios, pero un poco también en la perspectiva de lo que está ocurriendo en realidad en el país y cómo eso afecta la decisión sobre otros temas que se hablan también en los medios.
Claro. Cuando yo estoy en el movimiento social situado a la izquierda y decimos, por ejemplo, que este golpe que si passò un golpe in Brasile. Fue un golpe con la participación del Congreso Nacional dell'Instituto Giuridico, con el Supremo Tribunal Federal como apoyó, no dije nada, como permitió esto, y te ve como la grande orquesta o el grande maestro del golpe fue la media, los medios de comunicación. Entonces, tuvimos como millares de personas en las calles para pedir la salida de la presidenta electa, que fue retirada. Y tenemos como un presidente que no fue electo. Era parte de, como de la, no de partido, pero en Brasil llamamos de chapa, como tenemos
De la lista.
de las listas. Sí, exacto. Pero era como una coligación, no votamos en él. Y hay todo un arranjo político que es como un partido que es muy conservador, que tiene una agenda que es una agenda conservadora, de retirada de derechos, de como estamos viendo ahora como un retroceso muy grande. Una de las primeras cosas que cuando llegó a la presidencia fue retirar al presidente de la empresa brasileña de comunicación, que es la empresa pública de comunicación de Brasil, del sistema de comunicación pública, que donde a partir de lo que acreditamos es una composición para caminar para una democratización de comunicación. Por ejemplo, tenemos que tener los medios privados, pero tenemos que tener también medios públicos con participación de la sociedad, fuertes y cosas como esta. Y una de las primeras cosas que hizo fue cambiar el presidente de la empresa y hacer una tentativa de cambiar el estatuto para permitir, por ejemplo, que más injerencia del presidente en la empresa y toda la construcción de la empresa, que como viene de 10 años y mucha gente envolvida, involucrada, mucha gente pensando esto es como separar para justamente tenemos como libertad e independencia para hacer una comunicación que puede ser crítica a los gobiernos, no está al servicio de los gobiernos. Y esta fue una de las primeras acciones. Y esto en los primeros días después del golpe fue parado, conseguimos como una liminar en la justicia, pero hoy cayó. La comunicación pública también sufrió un golpe y era como una parte muy, muy pequeña de la comunicación en Brasil en general, pero hacía como un trabajo importante, crítico de información y mucha gente estaba empezando a conocer y a gustar y como comprender la importancia de la comunicación pública. Y esto es muy simbólico que sea una de las primeras cosas que hizo.
Hace unos días me comentaste sobre como un tipo de programas que aparecen de manera recurrente en la televisión. Quisiera que nos contaras un poco sobre este tema, como esa decisión de poner ciertas imágenes o ciertos tópicos en los canales que son más vistos o vistos por más gente.
Es una cosa muy común y que no es tan nueva. Ya existe hace algún tiempo, que es como en los horarios, digamos, de mayor
Audiencia.
audiencia. Hay este tipo de programas que en Brasil llamamos como policialescos, pero relativos a policía, y que son programas noticiarios, entre comillas, que hablan sobre robos, violaciones, pero que hablan sobre esas cosas, colocando estas cosas en foco y como haciendo un espectáculo. Entonces, en esos programas que serían para denunciar, en la verdad hay una exposición de las personas que son las víctimas y hay un discurso de un justiciamiento como hacer de las personas, la policía y los jueces y todo más. Entonces, es muy peligroso porque al mismo tiempo que tenemos niñas que fueron violadas con sus rostros, sus imágenes siendo veiculadas en los medios como para millones de personas. ¿Dónde está el derecho a privacidad? Una persona que ya es una víctima, que ya está vulnerable y todo esto. Y por otro lado, hay un incentivo a vamos a hacer algo. Pero esto es como justicia con las propias manos y es un tema muy delicado. Entonces, estos vehículos están también violando derechos. Hay una pesquisa, un estudio en Brasil que fue hecho año pasado, en 2016, que comprobó, acompañó por 30 días estos 28 programas como estos de las grandes televisiones de Brasil. Y solo en estos 30 días, estos 28 programas, hay como más de 3.000 de violaciones de derechos humanos que fueron transmitidas al vivo para millones de personas. Y hay muchas violaciones a la Constitución brasileña y a reglas autorregulatorias de los medios de comunicación, por ejemplo, código de ética de periodistas y muchas otras cosas. Entonces, ni para eso.
Bueno, volviendo un poco también a lo que nos convoca en la conversa, que es el trabajo de Terral y lo que ustedes están haciendo alrededor de una comunicación alterna y también de un análisis del hecho mismo de la comunicación y del derecho a la comunicación. Quisiera que me contaras un poco sobre la historia de este colectivo, quiénes son, cómo decidieron encontrarse y trabajar juntos, bueno, como un poco a los orígenes.
Bueno, somos 6 personas y somos todos comunicadores y comunicadoras. Decimos eso porque más allá de ser periodista o publicitario o radialista, somos todos comunicadores y partimos de esta idea. Y como nosotros estamos haciendo comunicación, pero una cosa muy fuerte es que acreditamos que todas las personas son comunicadoras. Y que la comunicación es una herramienta muy importante para fortalecer y para como empezar un proceso de libertad, de como de salir de nuestra zona de conforto y hacer otras cosas y luchar y en fin, poder hablar de sus temas. Entonces, somos amigos que nos conocemos, trabajamos. Tenemos como una experiencia general en trabajo con movimientos sociales. Trabajamos mucho en organizaciones del campo, con agricultura familiar, agroecología, movimientos de pescadores y pescadoras artesanales. Participamos de movimientos de la democratización de la comunicación. Entonces, ya teníamos esta como una relación con las pautas, los temas sociales y los movimientos. Y queríamos hacer algo más de que nuestro trabajo, algo como usar nuestra disposición y esta creencia que tenemos en la comunicación como una cosa transformadora que puede mudar, puede cambiar cosas, puede ayudar a educar personas, a libertar nuestras mentes. Y empezamos este colectivo haciendo coberturas mediáticas de movimientos, de manifestaciones en las calles. Y trabajamos muy fuertemente con cobertura fotográfica, hacemos vídeos. Y tenemos también, año pasado, hicimos una serie que pensábamos como cuando estábamos viviendo como el ápice del golpe. Muchos temas muy complejos que son muy complicados de comprender y cómo hablar para la población, para las personas, para mí misma o para mi madre, mi abuela, cómo comprender, por ejemplo, las cosas que todos los días salen en los noticiarios, pero cómo está dado, cómo es una verdad, cómo estamos en una crisis y tenemos que cambiar nuestro sistema de previdencia. Y esto las personas escuchan, pero no hay explicación. No hay nada, hay como gráficos y hay una verdad que las personas acreditan. ¿Y cómo trabajar estos temas? Y hicimos una serie que se llama, traduciendo, ¿qué significa? Y hablamos con personas que comprenden, que estudian esos temas, y pero con una mirada para, vamos a hablar de un modo simple. Vamos a traducir esto para que todas las personas puedan comprender. Entonces, hicimos esta serie con temas como, ¿por qué la comunicación pública da tanto miedo a los poderosos, a los gobiernos? Hicimos una otra sobre los cambios de la Constitución para los pueblos indígenas y comunidades tradicionales en Brasil. Un tema muy complejo que es difícil comprender, pero... Y fue una serie que tuve una buena recepción. Las personas dijeron como, wow, ahora empiezo a comprender la complejidad y de los temas. Claro, no podemos hablar sobre todo y sobre toda, con profundidad sobre todo, pero es un camino, un paso para traducir esos temas y como más que información, que sea como información, que sea una comunicación que las personas realmente puedan comprender. Es la diferencia un poco esto. Información está como en todos sitios, pero ¿qué es comunicar? ¿Sí? Yo tengo que hablar y tú tienes que comprender. Y una troca.
Débora, lo que encuentro dentro del espíritu de Terral es una preocupación desde ustedes de hacer uso del derecho a la comunicación, pero también un compromiso de que es un derecho que tiene, pues va para mí, como soy, tengo derecho a la comunicación, pero comunica, pero en el caso de ustedes como comunicadores tienen también como una responsabilidad en la expansión de ese derecho, en la promoción del derecho. En esa reflexión alrededor del derecho a la comunicación, ¿están con otros colectivos en Brasil o en otros lugares de América Latina? O bueno, ¿cómo han avanzado también en eso, ya no solo ustedes dentro del grupo, sino con otros en red?
Sí, intentamos, ya tenemos como relaciones con movimientos y colectivos de comunicación de estos movimientos sociales principalmente, pero Terral es uno de muchas iniciativas que existen y están surgiendo todos los días, como hay un deseo de hablar. Es una cosa muy común, creo que en otros países también, pero las personas más jóvenes, yo soy joven, las personas, pero... Tenemos como, usamos redes sociales, Twitter, Facebook, muchas más, para escribir y para hablar sobre nuestras ideas. Y es un movimiento que está creciendo. Entonces, hay otros colectivos, muchos colectivos, que tienen como una idea de hacer una comunicación popular, comunitaria, independiente. Son muchos nombres, pero que están como... Precisamos tener más voces, precisamos tener más ideas, precisamos tener más personas hablando sobre muchas cosas. Es que como un otro camino para que hablamos de cómo democratizar la comunicación, ¿no? Si no conseguimos, si no podemos democratizar los grandes medios a partir de una regulación estatal, que yo creo que es un camino que tenemos que continuar trabajando, pero también tenemos que construir otras alternativas. Y cuando hablabas del derecho a comunicación, es como un poco diferente, es como cambiamos el pensamiento, como derecho a comunicación no es un derecho solo mío, es un derecho colectivo. Entonces, yo puedo hablar y todas las personas pueden y tienen que tener las condiciones y la posibilidad de hablar para más personas. Porque cuando hablo de libertad de expresión, yo tengo mi libertad de expresión para hablar en mi casa, para mi madre, para mi familia, pero mi libertad de expresión no es la misma del dono de una empresa de televisión, que no es propiamente su voz, pero sus ideas y qué quiere, está hablando para, en un minuto, para 12 millones de personas. Entonces, hay un cambio, hay una desigualdad que tenemos que mirar y trabajar a partir de esto. Entonces, yo pienso que colectivos de comunicación, colectivos jóvenes que están solo en Facebook, que están solo haciendo intervenciones urbanas, colocando mensajes en la ciudad, por ejemplo, esto es comunicación. Y esto es importante porque las personas están mirando, están leyendo, están teniendo contacto con esas ideas. Y tenemos que como crear nuevas estrategias y conectar con otras iniciativas. Intentamos hacer esto en Teral. Tenemos algunas parcerías y hacemos también formaciones en comunicación popular. Por ejemplo, hicimos una formación grande con un colectivo de estudiantes de agroecología. No son personas que están estudiando comunicación, pero acreditan que es importante saber cómo hacer comunicación para formar también otras personas, agricultores, agricultoras, que puedan hablar sobre sus propios temas e historias para cómo multiplicar lo que están haciendo. E hicimos esa formación como dividiendo en fotografía, audiovisual, radio, texto, y fue buenísimo. Hoy las personas están como haciendo muchas cosas y están siempre enviando. Y es bueno, es como esto. Estamos haciendo una parte pequeña, pero que se junta a otras y estamos en esta red intentando fortalecernos.
El sentido de este programa ha sido siempre hacer visible lo que las personas hacen de manera colectiva, ¿no? Mostrar que el hecho de tener una idea y trabajarla junto con otros le imprime una fuerza que es difícil hacer desde lo individual. Por eso se llama la junta, ¿no? Y aunque algunas veces entrevistamos en organizaciones o grupos de personas que están constituidos de manera legal o jurídica, también hablamos con colectivos que no lo están y que están más en el trabajo alrededor de un tema y no con la preocupación de si son o no son una entidad o algo así, como el caso de Terral. Y una de las inquietudes muchas veces de estas organizaciones o de las preocupaciones tiene que ver con su sostenibilidad, no solo económica, que es una de las patas de la sostenibilidad, sino su sostenibilidad política, social, el impacto que causan, organizativa. ¿Cómo ha sido ese proceso? ¿Cómo han hecho ustedes para mantenerse durante estos 2 años como colectivo trabajando en, pues sí, sin apoyos o con qué apoyos lo han hecho? ¿Cómo lo han logrado?
Este es el grande desafío, correcto. En estos 2 años tenemos como... Hay muchos estudios sobre cómo están viviendo, sobreviviendo estas iniciativas de comunicación independiente, periodismo independiente y cosas como esta. Y la verdad, aquí el Terral, tenemos como... Somos 6 personas, somos pequeños. Y nosotros hicimos una caja colectiva y todo mes nosotros todos ponemos un dinero nuestro como para costear el mínimo de que precisamos para vivir, para como site, comprar una cámara, comprar un micrófono, algo así. Y esta es una cosa más práctica, ¿no? Que pienso que si alguien está pensando en hacer un colectivo, es una cosa que tiene que pensar. Y también hacemos como parcerías. Y esto es en grande parte cómo conseguimos hacer cosas mayores. Por ejemplo, hicimos parcerías con organizaciones que quieren una formación para sus trabajadores, por ejemplo, en comunicación popular o en derecho a comunicación. Y no todavía no recibimos dinero para esto, pero al menos que los costos son pagos y entonces estamos también aprendiendo con esto. Y estamos como intentando estrategias como hacer una tienda virtual, tal vez. Hacer cursos online es una posibilidad a precios populares, claro, porque no hay sentido hacer una cosa. Sabemos que no vamos a ganar dinero y no es la intención. Pero es difícil, ¿sí? Tenemos como otros trabajos para nuestras vidas, para pagar nuestras cuentas. Y estamos siempre como intentando organizar nuestro tiempo para priorizar el Teral. Al fin, que es la cosa que hacemos por pasión, por un ímpetu de vida. Y creo que es esto, es un tema, es clave y es muy delicado. Hay estudios, hay un estudio que fue hecho en Latinoamérica con colectivos de comunicación, periodismo independiente, de estrategia de financiamiento de esto. Y que hay casos que tienen suceso, pero en general es muy difícil. Y nuestra solución, como estamos viviendo bien hasta ahora, porque como estamos con lo mismo tamaño, no crecemos y no sabemos si queremos crecer, es una cosa que pensamos y debatemos siempre. Como vamos como, hay personas que quieren hacer otras cosas, vamos como traer y crear una empresa, o vamos a estimular que creen otros colectivos que hagan otras cosas. Pero es esto, es un tema más difícil. Y así estamos caminando, estamos siempre abiertos para trocas, intercambios con otros colectivos y si algo nos parece importante, hacemos acontecer. Entonces vamos atrás de las pasarías, organizamos todo y vamos, tenemos que trabajar.
Débora, muchísimas gracias por estar hoy en la junta. Para despedirnos, me gustaría que compartieras con la audiencia los sitios en la web donde pueden encontrar más información sobre Terral, aunque está en portugués, pero bueno, es fácil comprender para quienes hablamos español, para que la gente pueda de pronto conocer un poco más del trabajo o ponerse en contacto con ustedes en caso de que tenga interés en compartir o en aprovechar también el conocimiento de ustedes.
Ah, claro, gracias. Estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram, varias redes sociales y estamos también con un blog que es nuestro site, que está cambiando, pero está activo, que en Medium. Y yo voy en... Si tengo... Yo voy a hablar en portugués y después puede como traducir. En Facebook estamos como www.facebook.com / Terral Colectivo. Es Terral Colectivo. Sin C. Y puede encontrar nuestros otras direcciones para Twitter, Instagram, por el Facebook, que es el como agrupa todas las otras redes. Y si pones en una búsqueda en la web, Terral Colectivo de Comunicación Popular, estamos en Medium también. Entonces, muchas gracias. Yo quería decir que nosotros en Terral, acreditamos mucho en este poder de la comunicación de que tanto se habla. Pero más de que reconocer y saber, pensamos que tenemos que actuar y como trabajar para hacer este derecho un derecho de verdad efectivo y solo vamos a conseguir esto si empezamos de algún jeito. Entonces estamos haciendo esta comunicación, estamos haciendo formaciones, queremos conocer a otras personas que están pensando y actuando en otros... En otros campos, porque la comunicación, la grande comunicación en todo el mundo está en las manos de los grandes poderosos, y si no creamos nuestros medios de comunicación, nuestras narrativas, nuestros discursos, no vamos a cambiar. Entonces, es un paso importante que tenemos que tener en mente, y es esto. Muchas gracias. Y estamos disponibles para cambiar informaciones, charlar más y esto. Gracias.
Muchas gracias a ti Y un saludo para quienes nos escuchan por los 89.6 del FM y por www.bocaribe.net. Esto fue La Junta en el día de hoy con Débora Brito desde Pernambuco, en el nordeste de Brasil.